Queridos hermanos, estamos celebrando hoy la misa de sábado y no la misa de domingo, porque estamos todos nosotros haciendo esta Eucaristía, celebrándola en honor de la Virgen Santísima, nuestra Madre, que es Madre de la Misericordia de Dios. Porque mañana celebraremos el Domingo de la Misericordia de Dios. En un día como hoy, Juan Pablo II, litúrgicamente, porque coincidía con el 2 de abril del año 2005, como dijo el cardenal Sandri, el Santo Padre ha ido a la morada de Dios, al encuentro de Dios. Anuncio que hizo allí a las 9:37 de la tarde de ese día que fue un látigo de sufrimiento también para el corazón de todos aquellos que teníamos a San Juan Pablo II como un verdadero Padre nuestro, que nos había enseñado a caminar por el camino de la voluntad de Dios. Él fue quien instituyó la fiesta de la Divina Misericordia. Él fue quien llevó a la canonización a Santa Faustina Kowalska, que fue elegida por el Señor para que nos diera a conocer la gran misericordia. Y nosotros también aquí, no sé si está aquí o lo han quitado, aquí está el cuadro de la Divina Misericordia, que también nosotros poco a poco ha ido entrando esa devoción de rezar la coronilla a la Divina Misericordia que propagó Santa Faustina Kowalska. Mañana será ese gran día, un día de la misericordia de Dios, un gran día para acercarnos al sacramento de la confesión y experimentar la gran obra de la misericordia de Dios al quitarnos los pecados. En la primera lectura que hoy se ha proclamado, lo que aparece claro es la actitud de los apóstoles, que antes eran unos cobardones. No es que cobardeaban, sino que eran unos cobardones, o sea, era intensísimo el miedo que tenían. Y cuando reciben la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo prometido por Jesús, se hacen valientes y dan testimonio de Cristo muerto y resucitado en el templo. Y no tienen miedo a decir la verdad. Un pueblo que abandona a su Dios es un pueblo que deja de ser sal que sala y deja de ser levadura en la masa. Y entonces no vale para nada sino para que la tiren en el camino y la pisotee la gente. Palabras simbólicas y duras que el Señor dice para aquellos cristianos que se han mundanizado, que se han metido en la tibieza, ni frío ni caliente. Aquí lo que vemos son unos apóstoles que han recibido la fuerza de lo alto y son capaces de dar testimonio. Podían también haberse seguido cobardeando y pensando más en lo que me van a hacer que en lo que tengo que hacer. Cuando San Pedro cogió la palabra delante de la multitud después del Pentecostés y da el discurso dando testimonio de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces llegó al corazón de aquellos hombres que le oían y la pregunta que le hicieron a los apóstoles era, entonces hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pregunta que cuando uno ha recibido la fuerza de lo alto y para recibirla hay que disponerse a recibirla, no recibirás nunca la fuerza de lo alto si te alejas de Dios o si te cierras a Dios. Pero si te acercas y te abres, entonces el Señor ciertamente vendrá e iluminará tu vida y transformará tu corazón. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Pregunta que también nos la hacemos nosotros también en el presente. ¿Qué tengo que hacer yo ante esta situación? Yo esta mañana he oído al padre Santiago Martín, el fundador de los franciscanos de María, que ha hablado de el espanto de las guerras, sobre todo Ucrania, de Ucrania, la de Rusia con Ucrania, esa invasión. Pero enseguida él se ha elevado a decir, en un año ha habido 70 millones de muertos, más que lo que hubo en toda la Segunda Guerra Mundial, que fueron 60 millones. 70 millones de muertos que se originan en los abortorios. Da vergüenza decirlo, pero es uno que se declara católico y otra que se declara católica, las que protegen, amparan y ayudan para que se financie todo ese aquelarre de muerte. Pero se ha aprobado una ley en California, ahora recientemente, según la cual se puede dar muerte a un niño que ha nacido dejándolo morir o dándole muerte para arrancarle los órganos o los brazos o las piernas para investigación o para freírlos y comértelos, con tal de que pagues hasta 28 días, casi un mes. Es decir, se ha legalizado el infanticidio. Ahí es donde se puede entender con claridad que no todo lo legal es moral. Es una espantosa inmoralidad a la cual todo cristiano está obligado a oponerse. Y no solamente los cristianos, sino cualquier hombre de bien, porque el respeto de la vida humana no viene por vía religiosa, sino por vía natural. Como niegan la ley natural y el derecho natural, evidentemente estos negadores de la ley natural y del derecho natural están dentro también de la negación del ateísmo, a no ser que sea una perversión, una auténtica perversión de la creencia religiosa. Es decir, ¿qué hace un católico amparando el aborto? ¿Qué hace un católico defendiendo el aborto? Y ahí tenéis, no solo en América, también aquí en España, en tantos lugares, gente que tiene una mentalidad absolutamente atea, porque su Dios es el vientre y el mamón, la riqueza. No tienen a Dios como Dios, porque no creen en los 10 mandamientos ni siquiera. Ni en la ley natural de no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, a él. Ellos, los que hacen eso, viven porque les han respetado la vida y ellos no respetan la vida de los niños en el seno materno. Tenemos que decir estas cosas. Ay, es que si no te van a meter en la cárcel. Ay, es que si no vas a perder no sé qué. Ay, es que si no, ¿qué van a pensar de ti? Se van a creer que eres un troglodítico. Pues mire usted, a mí el que me va a juzgar al final es Dios, no ese tío. Y cuando yo digo ese tío, pues enseguida, ah, ha faltado el respeto al tío. ¿Qué lenguaje utiliza el padre Rafael, el padre Felice, a las autoridades? ¿Veis, queridos hermanos? La valentía, lo que decía el Papa Francisco, la parresía que hay que tener. Parresía significa valentía. La valentía que hay que tener para dar testimonio. Porque el Señor, en el Evangelio que nos han leído hoy, al final de lo que hemos leído, de San Marcos, dice: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Es decir, decirle a todos los hombres lo que yo os he dicho a vosotros. Y el Señor dice: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le preguntó un joven. Cumple los mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Todos los 10. Ah, no, yo quiero ser 70% católico y el otro 30% que yo vaya a mi aire. ¿Tú eres tonto o qué? Si sacan una fábrica de tontos, eres el supremo. No se puede ser católico al 70%, ni al 50, ni al 60, menos todavía al 30, ¿no? Es que o eres o no eres. Mira, llevamos discutiendo un montón de tiempo si ser integrista o progresista dentro de la iglesia. Eso es una falacia. Porque no se es ni progresista ni integrista en la iglesia. Se es fiel o infiel. Y todo se resuelve en el tema de la fidelidad. Yo quiero ser fiel en el 90%. Que no, que no, que no. Sube, sube, sube a ver si llegas al 100%, hombre. Otra cosa es que seas débil y que falles. Para eso está la confesión. Y la misericordia de Dios que llena toda la tierra. Porque el Señor no quiere que el pecador se condene, sino que se convierta y que viva para siempre con Él en el cielo. Ese es el proyecto de Dios sobre ti y sobre mí. Y de un siervo, lo que se espera es que sea fiel. Es cuestión de fidelidades, hermanas y hermanos, y queridísimos los que estáis siguiendo esta retransmisión. Es una cuestión de fidelidades. No es una cuestión de ideologías. La iglesia no es una ideología, es un acontecimiento. Salvador, Cristo, que viene a este mundo, se entrega y muere y resucita para que nosotros tengamos vida eterna, tan sencillo como eso. Nosotros le complicamos las cosas y le damos vuelta y revuelta y más vuelta y más vuelta para acá y para allá. Cuando el Señor dice a lo que sea sí, decir sí, a lo que no, no. Y todo lo que pase de eso proviene del maligno. Por eso se trata de fidelidades. Se trata de ser fiel cristiano o ser otra cosa. Otra cosa, aunque esté bautizado, puede ser perfectamente un bautizado descreído, es decir, que no tiene fe. Puede ser un cristiano que no tiene caridad. Puede ser un cristiano que no tienes esperanza. Y estás más muerto que vivo si no tienes esperanza. Nosotros los cristianos tenemos que tener y pedir, para eso pedirlo, suplicarlo al Señor, porque de pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Tenemos que estar plenos de fe, de esperanza y de caridad. Es decir, lo que tenemos que hacer y procurarlo. Y eso es nuestra función. Gastamos tiempo y tiempo y tiempo para tener dinero, dinero, dinero. Cuando ya tienes todo, te mueres, tira la pata y todo lo que has cosechado, ¿de quién va a ser? Si no has amado tampoco que no tienes ni hijos. Porque siempre has pensado, y tío, a mí me han contado una cosa horrible, yo me he horrorizado de lo que me han contado. De un chico y una chica que se van a casar y llega el viaje de bodas y se pagan el viaje de bodas, tú tus gastos y yo los míos. Y probablemente se dieron unas arras, símbolos de los bienes que vamos a compartir. ¿Pero qué compartir? Si no comparten nada, a no ser la cama y desfogarse uno al otro. Claro, ¿qué pasó? Que después de haber hecho con el abogado la separación de bienes y de tal punto eran extremos que hasta en el viaje de novios lo pagaron uno lo suyo y el otro lo suyo, a los 2 meses separados ya, vámonos. Ya hemos aguantado bastante uno del otro. Y yo eso nunca lo entendí. Yo cuando era joven me quería casar y quería tener mi familia, pero lo que tenía claro es que no había separación de bienes ninguno, sino que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y si no es así, no me caso, porque quiero constituir una familia en Dios para formar una unidad. Y cuando como tú metes una cuña de separación, ha destrozado todo. ¿Por qué? ¿Por qué no te fías del otro? Y si no te fías del otro, el otro tampoco se fía de ti y eso va a la ruina. ¿Comprendéis, hijos? Qué maravillosa es la vida cristiana, porque el amor es la unión, el lazo de unión. El cinturón de la unidad consumada. Es el amor. Si no hay ese amor, que es el amor, lo da Dios. Por eso es por lo que casarse ante la iglesia es una ventaja enorme. Porque se pone a Cristo como lazo de unión entre los dos. Si uno es cristiano y el otro es cristiano y se unen no pasionalmente ni egoístamente, sino se unen con el amor de Dios y uno es manifestación del amor de Dios para el otro y el otro manifestación del amor para la otra persona. Y entonces se produce una verdadera unión de corazones, una verdadera unión de corazones y dispuestos a perdonarse las miserias. Y los roces que puedan existir en la convivencia diaria. Qué maravilloso es el amor. No hay cosa más bonita que el amor. A veces uno ve, todavía ve, matrimonios que se aman, que llevan ya 50, 60 años casados, y que lo ves que no son como yuxtaposición de dos egoísmos, sino que es la unión de dos corazones que se han amado toda la vida y que cuando llegan ya a la vejez siguen amándose y siguen pensando en dar, porque toda su vida ha sido dar y darse. Qué pena da esos 70 millones de muertos de niños anuales. Y uno piensa, es normal cuando uno se desliga de Dios, es el hombre quien es la víctima. Y hacemos víctimas a otros hombres si nos desligamos de Dios. Si te unes a Dios, tendrás la razón suficiente para hacer como Él. Y entonces le imitarás a Jesucristo. según el estado y la condición en la que Él te haya puesto, y según lo que Él desee de ti, y te lo vaya diciendo con iluminaciones interiores y con las circunstancias que te marca el paso de la vida. Nada más, queridos hermanos, porque lo que hay que hacer es escuchar más al Señor y menos a nosotros mismos y menos todavía a los enemigos del alma, que lo único que quieren es que destroces la unión con Dios. Cuando la santidad a la que eres llamada consiste en la unión con Dios por amor, por el amor, que es el que te une a Él. Que Dios nuestro Señor os conceda este amor y que este amor recibido desborde también hacia nuestro prójimo. Que así sea.